Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Informativo que tenemos que abrir con una lamentable noticia. Tiene que ver con un fallecido, además de 4 heridos, uno de ellos grave, en un accidente múltiple que ha tenido lugar en Salobreña. Tema que avanzábamos en nuestro informativo del mediodía sin conocer todavía las consecuencias, aunque se vislumbraba que podía tener gravedad. Lo cierto es que había ocurrido minutos antes, no teníamos todavía la información completa que ahora sí les podemos ofrecer, lamentablemente, con esta noticia del fallecimiento de una persona. También tenemos que hablar de otras cuestiones más agradables, por cierto, como por ejemplo la celebración del Día del Medio Ambiente esta mañana por parte de escolares aquí en Salobreña. Temas que tienen que ver con el caudal del río Guadalfeo, también con el control de tráfico debido a la gran afluencia del fin de semana que tiene lugar, bueno, pues con el buen tiempo hacia la costa. Más asuntos que pasan también por inversiones que se realizan en localidades costeras. Además, el clima festivo se comienza a vivir ya aquí en Salobreña porque están próximas las fiestas de San Juan. Se ha abierto el plazo para optar a la barra. También tenemos parada rociera este próximo fin de semana de la mano de los caballistas. Además, una interesante actividad que va a acoger Salobreña relacionada con la fotografía. Mejor si lo más destacado de este informativo lo resumimos en los siguientes titulares. Salobreña celebra el Día Mundial del Medio Ambiente con una gincana sostenible para escolares. Ante la subida del caudal del Guadalfeo, Vélez de Benaudalla prohíbe el baño en su cauce. Tráfico activa el domingo mediante conos, un carril en sentido contrario en la A44 para mejorar la fluidez del tráfico en el retorno desde la costa. Vox celebra que el tren litoral vaya a ser estratégico para Granada tras denunciar su exclusión del POTA. Finalizan las obras de mejora del acerado de Puntalón con una inversión de 116.000 euros del PFA. La Cámara de Comercio de Motril recibe la medalla de oro de la ciudad por su contribución al desarrollo económico de la comarca. Se abre el plazo para la adjudicación de la barra de las fiestas de San Juan de Salobreña 2026. Amigos del Caballo celebrará este sábado su cuarta parada rociera. Y la villa reunirá a fotógrafos de toda España en la tercera edición de Agrafi Fest.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
Una persona ha fallecido y otras 4 han resultado heridas, una de ellas de gravedad en un accidente de tráfico registrado este mediodía en la carretera N340 a la altura de Salobreña, antes del puente sobre el río Guadalfeo. Según el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, el siniestro se ha producido en torno a las 13:20 horas cuando se ha registrado una colisión frontal entre un turismo y un camión en el kilómetro 27 de esta vía. En el accidente se han visto implicados varios vehículos. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, Policía Local, bomberos y varias unidades sanitarias de emergencia. Los bomberos trabajaban a primera hora de esta tarde en la zona para excarcelar a varios ocupantes que se habían quedado atrapados en el interior de los vehículos implicados. Pese a los esfuerzos de los servicios sanitarios desplazados al lugar, una persona ha perdido la vida como consecuencia de la colisión. Además, otras 4 han sido evacuadas al Hospital Santa Ana de Motril con heridas de diversa consideración. Según las mismas fuentes, una de ellas presenta lesiones graves. El accidente ha provocado importantes retenciones de tráfico en ambos sentidos de la circulación debido a la complejidad de las labores de rescate y a la presencia de numerosos vehículos de emergencia. Una dotación de tráfico permanecía en la zona regulando el paso de vehículos y facilitando las tareas de intervención. Con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra mañana 5 de junio, la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Salobreña ha organizado hoy una gincana sostenible dirigida al alumnado de los centros educativos del municipio con el objetivo de fomentar la concienciación ambiental y promover hábitos responsables desde edades tempranas. La iniciativa ha reunido durante toda la mañana en el pabellón a escolares en una jornada lúdica y educativa compuesta por diferentes pruebas y talleres relacionados con la protección del entorno, el reciclaje, la reforestación, la alimentación saludable y la sostenibilidad. A través del juego y la participación activa, los niños han podido aprender la importancia de cuidar el planeta y adoptar conductas respetuosas con el medio ambiente. Entre las actividades desarrolladas, han destacado la carrera del reciclaje, donde los participantes han aprendido a separar correctamente los residuos, un taller de reforestación en el que han plantado semillas para llevarlas posteriormente a casa, una actividad de alimentación saludable que combinaba el ejercicio físico con la elaboración de batidos mediante bicicletas generadoras de energía o un pasapalabra ambiental, entre otras estaciones. La concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Salobreña, Mariola Martínez, ha destacado que la celebración de este año gira en torno al lema Por el Clima Ya, una llamada a la acción frente a la emergencia climática. Martínez ha aseverado que el ayuntamiento trabaja de forma continuada para responder a estos desafíos ambientales mediante diferentes iniciativas de conservación y sensibilización que van desde la restauración de diversos ecosistemas a actividades de limpieza de entornos naturales, reforestación o el programa de sensibilización ambiental que se trabaja con escolares durante el curso o en verano, con actividades abiertas para toda la población y abiertas a aquellos que también disfrutan de sus vacaciones en la localidad. Es Mariola Martínez.
Es muy importante una acción colectiva para dar respuesta a esas señales. Desde el área de medio ambiente de nuestro ayuntamiento respondemos a las señales de la tierra, restaurando nuestro ecosistema con diferentes acciones, como haciendo actividades de limpieza de nuestros entornos naturales, reforestaciones y nuestro programa de sensibilización ambiental para todos los centros escolares de la Villa, Lobre y La Caleta.
La responsable municipal también ha adelantado que en las próximas semanas comenzará la programación estival del área, que combinará actividades acuáticas, rutas senderistas, recuperación de espacios y talleres de concienciación. El Ayuntamiento de Vélez de Benaudalla ha prohibido el baño en el río Guadalfeo para evitar riesgos a la población ante el incremento del flujo de agua por este cauce donde existe una playa fluvial. Las intensísimas lluvias de comienzos de año propiciaron un aumento del nivel del embalse de Rules, como en muchos otros de la provincia, que en las últimas semanas se ha ido incrementando con las aportaciones de agua procedentes del deshielo de Sierra Nevada. Ante ello, el pantano ha llegado casi al 100% de su capacidad de 105 hectómetros cúbicos, llegando a discurrir el agua por el aliviadero de la presa, una situación totalmente excepcional. De ahí que se estén desembalsando grandes cantidades de agua que han elevado notablemente el caudal del río Guadalfeo. Cuando se inició ese desembalse, el Ayuntamiento de Vélez de Benaudalla ya advirtió a la población sobre posibles riesgos e hizo un llamamiento a extremar la precaución, aunque ahora da un paso más y directamente prohíbe el baño en el río hasta nuevo aviso. Asimismo, pide la máxima colaboración ciudadana y el respeto a los avisos que se envíen. La prohibición llega en un momento en el que el calor incrementa su intensidad y cuando los vecinos hacen uso de la playa fluvial situada en el municipio junto al río, una alternativa para quienes no pueden o deseen trasladarse a la playa. Ese calor acelera el deshielo en la sierra, donde todavía queda nieve, por lo que se espera que sigan llegando aportaciones de agua.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El próximo domingo 7 de junio, la Jefatura Provincial de Tráfico tiene prevista la puesta en marcha de un carril en sentido contrario al habitual en la autovía A44 entre los puntos kilométricos 158-500 y 143-520, así como en los puntos 182-500 y 168-400. Esta medida tiene como objetivo mejorar la fluidez del tráfico y reducir los tiempos de viaje durante el retorno desde la costa, manteniendo en todo momento tres carriles de circulación entre Motril y el enlace de la A44 y la GR30 en Otura. De esta forma, mediante conos, se aumentará circunstancialmente la capacidad de la autovía en la calzada sentido Motril y se reforzará con señalización fija circunstancial los tramos de la A44 afectados. El carril especial estará operativo entre las 5 de la tarde y las 10 de la noche, si bien estos horarios podrán ajustarse en función de las condiciones del tráfico. Desde la subdelegación del gobierno recomiendan a los usuarios de la vía extremar la precaución y respetar la señalización provisional, así como atender a las indicaciones de los agentes. Lo decía el subdelegado del gobierno en Granada, José Antonio Montilla.
Con ello, el tráfico pues podrá ser más fluido y se reduce el tiempo de viaje. El carril especial estará operativo entre las 17 y las 22 horas, pero los horarios pueden ajustarse en función de las condiciones del tráfico. Recomendamos a las personas usuarias que circulen con precaución, respeten la señalización provisional y las indicaciones de los agentes.
Además, se informará de posibles itinerarios alternativos por medio de carros de señalización variable y se vigilarán mediante cámaras de circuito cerrado los puntos más sensibles del recorrido. Finalizan las obras de mejora del acerado de Puntalón entre la carretera de Lújar y la calle Río Genil con una inversión de 116.000 euros a través del PFEA, informa Manolo Guirado.
Buenas tardes. El Ayuntamiento de Motril ha concluido las obras de mejora y ampliación del acerado en Puntalón, concretamente en el tramo que comprende entre la carretera de Lújar y la calle Río Genil, una actuación financiada a través del Programa de Fomento de Empleo Agrario, el PFEA del año 25, y que ha contado con una inversión superior a los 116.000 euros. Los trabajos han permitido dar continuidad al itinerario peatonal en esta zona del anejo motrileño, mejorando la accesibilidad y la seguridad de los vecinos. Además, la intervención ha incluido la adecuación de las zonas ajardinadas colindantes, la renovación de la red de alumbrado público y la instalación de nuevo cableado para abastecer las farolas reubicadas conforme al trazado definitivo de la acera. Desde el Área Municipal de Agricultura y Medio Ambiente, su concejala Raquel Escámez ha destacado esta mañana que se trata de una actuación muy demandada por los vecinos de Puntalón que permitirá incrementar la comodidad y la seguridad en una de las principales vías urbanas del anejo. La escuchamos.
Se da por finalizada la obra que se ha llevado a cabo gracias al PFEA, con una inversión de 116.500 euros. Y nada, esto ha conllevado un acerado nuevo ya con continuidad, zonas verdes, la mejora de las zonas verdes con nuevas plantaciones y metiéndole un sistema de red de riego nueva, su iluminación y unos banquitos. Nada, esto es decir que nosotros, este gobierno, escucha a nuestros vecinos, a nuestros ciudadanos y intentamos que avance en todos los barrios y que sea más seguro, más cómodo y más agradable para el día a día de nuestros ciudadanos.
Como ha explicado la edil, la actuación también ha contemplado la modernización de la red de riego y la incorporación de nuevas plantaciones de árboles de sombra y especies arbustivas, contribuyendo a la mejora paisajística y medioambiental del entorno. La obra forma parte del programa de fomento de empleo agrario del año 25, que cuenta con una inversión global en toda la ciudad de 1,7 millones de euros destinada a actuaciones en distintos barrios, caminos rurales y anejos de Motril.
Redacción Costa.
El parlamentario andaluz electo y presidente de Vox Granada, Ricardo López Olea, ha celebrado que la conexión de la costa tropical con el tren litoral vaya finalmente a recogerse en el Plan de Ordenación del Territorio, el POTA, después de la denuncia de Vox el pasado mes de febrero, cuando desveló que el gobierno de Moreno había excluido esta infraestructura estratégica del mapa ferroviario de Andalucía, situación que fue criticada por el propio López Olea en la Comisión de Fomento cuando Vox presentó sus alegaciones para incluir esta conexión. El gobierno andaluz del PP volvió a demostrar su falta de compromiso con la provincia de Granada al dejar fuera al Muñécar y Motril de un tren litoral que terminaba en Nerja y que ahora, gracias a la denuncia de Vox, dice, al menos figura ya en los mapas que deben guiar las futuras inversiones ferroviarias en Andalucía. El parlamentario granadino ha asegurado que mientras todos callaban, solo Vox levantó la voz en el Parlamento andaluz para apoyar las reivindicaciones de empresarios y entidades sociales y denunciar lo que iba a convertirse en el enésimo agravio a la costa tropical y a las infraestructuras estratégicas de la provincia. Granada no puede seguir siendo la gran olvidada de Andalucía. Hay que acabar con agravios históricos como el hecho de que el puerto de Motril siga siendo el único puerto de interés general del Estado sin conexión ferroviaria, ha afirmado López Olea. En ese sentido, el presidente provincial de Vox ha recordado que la inclusión del tren litoral granadino en la revisión del POTA supone que esta línea ferroviaria quede reconocida oficialmente como infraestructura estratégica, lo que permitirá respaldar futuros estudios técnicos y ambientales, además de facilitar la justificación de inversiones y financiación. El primer paso ya está dado, pero ahora falta lo más importante, voluntad política para que este proyecto pase del papel a la realidad, para lo que Vox seguirá reclamando en todas las instituciones la ejecución de esta infraestructura para poner fin a un agravio histórico y el abandono al que el PP y el PSOE han condenado durante décadas a la costa tropical, ha concluido López Olea. La Cámara de Comercio de Motril recibe la medalla de oro de la ciudad por su contribución al desarrollo económico de la comarca.
Así es, Sergio. La Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Motril recibió ayer, entre otros, la medalla de oro de la ciudad de Motril, la máxima distinción que concede el Ayuntamiento en reconocimiento a sus 127 años de trayectoria al servicio del desarrollo económico y empresarial de la costa tropical. Durante el acto institucional, el presidente de la entidad, Julio Rodríguez, agradeció el galardón y destacó que este reconocimiento es fruto del trabajo realizado a lo largo de décadas por los distintos plenos, presidentes, empresarios y profesionales que han formado parte de la corporación cameral. Asimismo, puso en valor el papel que la Cámara ha desempeñado históricamente en ámbitos como la mejora de las infraestructuras, la formación, el empleo y el apoyo al tejido productivo de la comarca. Rodríguez subrayó también la importancia estratégica de que Motril cuente precisamente con una Cámara de Comercio propia, una circunstancia poco habitual entre las ciudades andaluzas que no son capital de provincia y que permite canalizar directamente fondos europeos destinados a impulsar la competitividad de empresas y autónomos. Entre los proyectos más recientes de la institución destacó la puesta en marcha del nuevo coworking digital, un espacio que complementa las instalaciones de la sede de la calle Catalanes y que está ofreciendo nuevos servicios y oportunidades a emprendedores y profesionales de la costa tropical. El presidente tuvo además palabras de reconocimiento para el equipo humano de la Cámara de Comercio, resaltando su compromiso diario con el tejido empresarial de la comarca y trasladó su felicitación al resto de personas, colectivos e instituciones distinguidos durante la ceremonia.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
El Ayuntamiento de Salobreña, a través de la Concejalía de Fiestas, ha publicado las bases reguladoras para la concesión de la autorización administrativa que permitirá la explotación con carácter de exclusividad de la barra de la verbena municipal con motivo de las próximas fiestas de San Juan 2026. El servicio se ubicará en el recinto del Polideportivo Municipal Julio Martín Pérez y estará operativo durante los días 19, 20 y 21 de junio. La adjudicación del contrato se llevará a cabo mediante el tradicional sistema de subasta pública, conocido como puja a la llana, al que pueden concurrir tanto personas físicas como jurídicas que cuenten con plena capacidad de obrar y cumplan con los requisitos legales. Los interesados disponen de un plazo de 3 días naturales para presentar sus instancias, contados a partir del día siguiente a la publicación de las bases en el tablón de anuncios municipal y en el perfil del contratante. La documentación, que incluye el modelo general de instancia, fotocopia del DNI o CIF, declaración responsable y el justificante de una garantía provisional de 500 euros, deberá registrarse a través de la sede electrónica del Ayuntamiento o de forma presencial en el Registro General del Consistorio y en la Casa de la Cultura de Lobres. El acto público de la puja tendrá lugar el martes 9 de junio a las 12 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, presidido por el concejal de Fiestas, Nelson Ligero, y podrán asistir todos los solicitantes admitidos. El adjudicatario final asumirá la responsabilidad de aportar todo el material necesario para la explotación, como mostradores, cocina, mobiliario, etcétera, que se situará en la zona asignada por la concejalía. Asimismo, deberá garantizar precios populares visibles al público, con IVA incluido, y asumir ciertos compromisos del evento, tales como la seguridad privada, con un mínimo de 4 efectivos en horario nocturno el fin de semana, la instalación del escenario y la contratación de los DJs del San Juan Urban Fest. Toda la información detallada, los anexos de prestaciones adicionales y el acceso al procedimiento están disponibles en la sede electrónica del Ayuntamiento de Salobreña.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
El complejo deportivo de la villa albergará este sábado la 4ª edición de la Parada Rociera, en la que la Asociación Amigos del Caballo celebrará una jornada festiva dedicada al mundo equino, a la fe y al espíritu rociero. El campo de fútbol de tierra, donde se desarrollará la actividad, se llenará de una tradición que también recorrerá las calles de Salobreña, y es que tras la quedada de los caballistas en el recinto deportivo, se iniciará el vistoso y tradicional paseillo con el Sin Pecado, llenando de color el municipio antes de regresar en torno a las 21 horas. La noche continuará en el recinto deportivo con diversas actividades para los aficionados, comenzando a las 22 horas con la carrera de cintas a caballo nocturna, que en esta ocasión otorgará premios a los tres primeros clasificados. Posteriormente, a las 23, llegará el concurso de sevillanas para llenar el espacio de volantes y palmas para premiar a la mejor pareja de baile de la velada. Tras la entrega de premios, la medianoche marcará el momento cumbre de la jornada con el canto de la salve rociera a la Virgen del Rocío, acto que dará paso al encendido de una tradicional candela y a una velada que se prolongará con cante y guitarra en un ambiente de hermandad. Si bien se había celebrado antes de manera interna, esta es la cuarta edición en que la parada rociera se abre al público en general. Fernando Martínez, el presidente de la Asociación Amigos del Caballo.
Oficiales hemos hecho cuatro, lo que es oficial es a lo grande, pero antes de lo hacíamos privado, la asociación, Bar Sin Pecado, arrastrada de mulos y todos los caballistas detrás, y con un coro rociero cantando, y luego allí lleguemos a la playa, nos paremos allí entre el Peñón y la bahía, y allí le cantaron a la Virgen, y estuvo fabuloso, mucha gente, los bañistas no se lo esperaban, todo el mundo grabándonos, y luego mucha gente de allí que nos vio, pues se vino con nosotros al polideportivo a pasar la noche allí en el polideportivo.
Para garantizar la comodidad y el disfrute de todos los asistentes, la organización ha dispuesto una barra con precios populares para todos los públicos, que estará acompañada por puestos de buñuelos, algodón dulce y colchones hinchables, pensados especialmente para la diversión de los más pequeños. Fernando Martín ha mostrado su satisfacción al haber podido fijar la cita a principios de junio, fecha idónea para arrancar las citas estivales de la villa. Asimismo, ha invitado a todos los vecinos y visitantes a acercarse a las instalaciones deportivas y disfrutar de una noche de fiesta y convivencia. El concejal de fiestas, Nelson Ligero, ha destacado el notable crecimiento de esta cita anual, afirmando que gracias a la dedicación de los caballistas, la parada rociera alcanza ya su cuarta edición, plenamente consolidada como un referente estival. Para el edil, este evento representa una manera extraordinaria de vivir las raíces locales con alegría y de abrir las tradiciones del municipio a todo el mundo, agradeciendo el compromiso del colectivo con la preservación de la cultura ecuestre.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Salobreña reunirá a fotógrafos de toda España en la tercera edición de Agrafi Fest.
La villa será escenario la próxima semana de la tercera edición de Agrafi Fest, un encuentro organizado por la Asociación de Profesionales de Imagen de Granada y Provincia, que reunirá durante dos jornadas a fotógrafos, formadores y especialistas del sector procedentes de distintos puntos del país. El evento, que se celebrará entre el 8 y el 9 de junio en el restaurante La Familia, supone un cambio de formato respecto a las anteriores ediciones desarrolladas en Granada capital. La organización ha apostado este año por descentralizar la actividad y acercarla al conjunto de la provincia, eligiendo Salobreña como sede por su atractivo paisajístico, cultural y turístico, además de su ubicación estratégica entre Granada, Málaga y Almería. El programa incluye ponencias especializadas impartidas por reconocidos profesionales del sector. Entre ellos figuran las Meraki, fotógrafas procedentes de Barcelona especializadas en fotografía de recién nacidos, Jorge Blanco, responsable de la Escuela de Liderazgo y Coaching Sentia, la fotógrafa sevillana Mari Guillén, que abordará las tendencias actuales en fotografía de bodas, y Patricia Madrid, experta en gestión empresarial y marketing aplicado al negocio fotográfico. Además de las sesiones formativas, los participantes podrán asistir a actividades, entre ellas una sesión fotográfica en la playa de Salobreña, encuentros de convivencia y una jornada dedicada a la planificación de las campañas navideñas, una de las épocas de mayor actividad para los estudios fotográficos. La presidenta de Agrafi, Rosa Espatafora, ha destacado que el encuentro pretende ofrecer una visión integral de la profesión, abordando aspectos técnicos, creativos, empresariales y de desarrollo personal. Ha dicho que la elección de Salobreña como sede del encuentro responde también a su potencial fotográfico. Escuchamos a Rosa Espatafora.
Esta es una de las únicas formaciones que ofrecemos, de las que no exigimos que sean profesionales los que vienen. El resto de nuestras formaciones son exclusivamente para fotógrafos profesionales, pero aquí sí que estamos abiertos un poco a todas las personas que nos quieran acompañar, que sientan que la fotografía, bueno, pues que es un interés que tienen. y hoy es el último día que tenemos las inscripciones abiertas. Nos pareció que Salobreña era el lugar ideal para hacerlo. Aparte de que como ciudad es una ciudad maravillosa, creemos que tiene ese punto de unión entre cultura, un entorno natural pues privilegiado y bueno, pues ese encanto que la hace también única.
Entre los espacios que más han llamado la atención de los organizadores destaca la zona del Caletón, un enclave que combina paisajes rocosos y vistas al mar y que, según la presidenta de Agrafi, ofrece unas condiciones de luz especialmente atractivas para el trabajo fotográfico. La organización ha agradecido la colaboración prestada por el ayuntamiento y por los profesionales y entidades que han contribuido a hacer posible la celebración de esta tercera edición, que aspira a consolidarse como una de las principales citas formativas del sector en Andalucía.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Desde el Ayuntamiento de Almuñécar han realizado un balance muy positivo del Programa Municipal de Educación Patrimonial Un Mar de Historias, impulsado por la Concejalía de Cultura y Educación, junto al Gabinete Municipal de Arqueología, y que durante este curso ha vuelto a acercar el legado fenicio y romano de la ciudad a alumnado de diferentes niveles educativos. Desde el curso 2021-2022, cerca de 5.700 escolares han participado en las distintas actividades desarrolladas dentro de Un Mar de Historias, una cifra que refleja la trayectoria alcanzada por un proyecto que combina divulgación histórica, educación y conocimiento del entorno. El concejal de Cultura de Almuñécar, Alberto García Gilabert, ha destacado la consolidación de esta iniciativa como una de las propuestas educativas más demandadas por los centros escolares, tanto del municipio como de distintos puntos de la provincia de Granada, contando además con la participación de estudiantes internacionales a través de intercambios Erasmus procedentes este año de Finlandia e Isla Reunión. Del mismo modo, agradecido al trabajo de la arqueóloga municipal Elena Navas, responsable de supervisar los contenidos históricos, así como de la coordinadora del programa, Verónica Callejón, encargada del desarrollo de los itinerarios y recursos didácticos, a través de propuestas como Yo, Claudia, Romanos por un día, Cuatro Piedras o Investigando se llega a Sexy. El alumnado participante ha podido descubrir algunos de los principales espacios patrimoniales de Almuñécar, entre ellos la Factoría de Salazones del Majuelo, el Museo Arqueológico Cueva Siete Palacios y el Acueducto y Termas Romanas de la Carrera. García Gilabert ha concluido afirmando que el mejor indicador del éxito de Un Mar de Historias es que muchos centros repiten cada año y que cada vez son más los docentes que consideran este programa una herramienta de gran valor.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Y continuamos en Almuñécar, en este caso Convergencia Andaluza rendirá homenaje el próximo sábado a Miguel Ávila Padial, primer alcalde democrático de Almuñécar, coincidiendo con el sexto aniversario de su fallecimiento. El acto se celebrará a las 8 de la tarde en el Centro Andaluz y servirá para reconocer su trayectoria personal, profesional y política al servicio del municipio. Ávila Padial desarrolló gran parte de su vida profesional como profesor de física, química y matemáticas en el IES Antigua Sexy, donde ejerció durante más de 40 años y asumió distintas responsabilidades directivas. En el ámbito político encabezó la candidatura socialista en las elecciones municipales de 1979, convirtiéndose en el primer alcalde democrático de Almuñécar y posteriormente continuó vinculado al municipalismo y al andalucismo desde diferentes cargos públicos. El homenaje incluirá la participación del grupo poético Poetas de Mar de Luna, cuyos integrantes Manoli Rodríguez, José Miguel Perfecti y Andrés López recitarán poemas en su memoria, además de contar con el acompañamiento musical del guitarrista Ignacio González Aureoles. Desde Convergencia Andaluza han destacado que Miguel Ávila Padial dejó una profunda huella en la sociedad sexitana por su compromiso con la educación, el diálogo y la defensa de los intereses vecinales. Ya metidos en la agenda cultural que tenemos por estos días en Salobreña y resto de la costa, les contamos que el concierto previsto para mañana en el marco del Festival de Música Antigua de Granada en el Castillo de Salobreña tiene ya sus entradas agotadas. Tenemos también el espectáculo de flamenco de Grana y Oro que llega este próximo sábado al Auditorio Villa de Salobreña, con lo hecho durante el curso por las alumnas de la Escuela de Baile Flamenco de la Casa de la Cultura. Habrá dos pases a las 7 y a las 8 y media de la tarde. Y el sábado tiene lugar un recital homenaje a Miguel Hernández bajo el título La Cebolla es Escarcha. será a las 7 de la tarde en el Parque La Fuente. Además, recordemos esa parada rociera de la que acabamos de hablar que tiene lugar también el sábado en el entorno del Polideportivo Municipal. Allí será la salida y luego allí dentro del campo de fútbol de tierra tendrán lugar todas las actividades previstas. Nos vamos hasta Motril ahora para hablar de cine porque mañana viernes a las 8 de la tarde llega una nueva proyección del Cine Club Mediterráneo, en este caso con la película La invasión del Svartbars, que tiene lugar, como es habitual, en el Centro Cultural de Caja Granada. Además, tenemos concentración de motos clásicas, Ciudad de Motril. Este sábado y domingo, en la Plaza de la Coronación, tiene lugar la actividad principal. Tenemos además el 11º Motorfest Motril, tanto el sábado como el domingo en la Plaza de Toros. Y el fin de semana, el Comando Culebras Custom también celebra su concentración, en este caso en Puntalón. Y además, el encuentro de Pulso y Púa Ciudad del Azúcar celebra su 17ª edición en el Teatro Calderón. Será a las 8 de la tarde. Y más actividad como la conmemoración del Corpus Christi en Motril, que tendrá lugar este próximo domingo con la misa prevista a las 7:30 de la tarde en la Iglesia Parroquial de la Encarnación y posteriormente la solemne procesión del Corpus Christi. En cuanto al Muñécar, tenemos también actividades como la que nos propone el Cuarteto Vivancos a través de Juventudes Musicales, hoy a las 21 horas en el Castillo de San Miguel. Mañana viernes, concierto del ensemble de guitarras y piano de Tokio, a las 8 en el Auditorio de la Casa de la Cultura. Y el fin de semana, además, en el Majuelo, tenemos la Feria Gastronómica desde las 12 hasta las 23 horas. Y otra concentración motera, en este caso la de los Tiburones del Muñécar, que celebra su 28ª edición en el entorno de la Plaza del Sexy. Tenemos también el espectáculo de la Escuela de Flamenco de Paola Almodóvar, que tanto el sábado como el domingo a las 21 en el auditorio presentará su espectáculo Creciente. Hasta aquí la agenda cultural. Es ya momento de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana viernes se esperan en la provincia cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, intervalos de nubes bajas al final del día con temperaturas mínimas en ligero descenso sin cambios, máximas en descenso en el tercio sur de la provincia con pocos cambios en el resto, vientos flojos variables ocasionalmente moderados de levante aquí en el litoral, donde la temperatura máxima alcanzará los 27 grados y la mínima los 19. Ponemos punto final a la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Nos reencontramos con las noticias ya mañana a partir de las 9 en primera hora. Nos quedamos ahora con Aire Celtas. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.